Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España, Johnny Hilfer, a cargo de la producción de este programa, y la dirección técnica de Tony Simón, y a todos, gracias por su sintonía.
Los que escuchan de 8 a 9 de la noche en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, gracias. También la retransmisión a las 12 de la medianoche, muchísimas gracias. Y por supuesto, Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. También muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a tertuliar. Hoy, bueno, pues continuamos. Hay muchísimas informaciones sobre el anuncio, ya todo en la víspera, por supuesto, del anuncio de la Casa Blanca sobre precisamente la política que se va a llevar hacia Cuba, la política que se va a llevar hacia Cuba por parte del presidente Donald Trump. Digo la víspera porque se espera ya que este viernes sea anunciada la nueva política hacia La Habana. En ese momento o en este momento, bueno, pues continúan ambas partes, algunos pidiendo que se endurezca, otros pidiendo que se mantenga. En este caso lo ha hecho Human Rights Watch, le ha enviado o le ha pedido al presidente Trump que mantenga la política hacia Cuba. Pero en medio de la política, o en medio de todo eso, el gobierno cubano ha convocado a nuevas elecciones. Sí, señor, a elecciones del poder popular. Esto lo ha hecho el gobierno cubano. Hay muchísimo que decir porque estas son las elecciones ya que de cara al año próximo. Y el año próximo, por supuesto, en el 2018, se espera que Raúl Castro en febrero abandone el poder civil, digo Consejo de Estado, Consejo de Ministros. También, por otro lado, bueno, pues el gobierno cubano informando que pues un cuarto de millón de estadounidenses han visitado Cuba. Un cuarto de millón de estadounidenses por estas 12 categorías que están abiertas. Hoy vamos a en el programa vamos a tener precisamente a una de las personas involucradas en el proceso de los independientes que quieren postularse a las asambleas del Poder Popular en Cuba. En medio de las elecciones dentro de Cuba hay opositores, hay activistas, hay varios grupos que están promoviendo que algunos candidatos independientes se postulen también para los puestos por circunscripción, es decir, a nivel de base. Y hablaremos sobre Venezuela, la situación está bien caliente. Están pidiendo la destitución o por lo menos el encauzamiento de los jueces del Tribunal Supremo, y lo está pidiendo precisamente la Fiscalía venezolana. Esto es sumamente interesante, vamos a tener el tema hoy también en el programa.
La portada.
La portada tiene que ver con Venezuela y tiene que ver con algo muy simpático, pero muy creativo que se está haciendo en Venezuela. Lo traigo porque yo sé que esto la prensa cubana, Telesur y mucho menos la televisión cubana, lo va a poner. Y es una iniciativa de un grupo de jóvenes, algunos de ellos periodistas, una iniciativa preciosa que es el Bus TV, el Bus TV, para que lo entiendan en Cuba. La Guagua Televisión o la Guagua TV, la Guagua TV, ya les explico. Efectivamente, dice la información que una tarde de principios de mayo, Claudia Lizardo, una directora creativa de 29 años, regresaba junto a unos amigos a su casa en Caracas tras una de las tantas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que se han suscitado en los últimos meses. A bordo del autobús, es decir, a bordo de la guagua que los llevaba de vuelta, los jóvenes notaron que dentro de la unidad, o sea, dentro de la guagua, la gente no estaba enterada de por qué protestaban ni de la crisis económica que ha obligado a muchos a saltarse comidas y entre enormes colas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que junto a otros jóvenes también preocupados por los efectos de la falta de información en los medios de comunicación del país, decidieron dar un noticiero a bordo del autobús. Autobús, un noticiero de 3 minutos que recorren las zonas más deprimidas de la capital venezolana. En otras palabras, se suben a la guagua, se han creado un cartón que parece, o sea, asemeja la pantalla de un televisor, un cartón que le ponen arriba, dice Bus TV o Venezuela Bus TV. Entonces una persona se sube, lo aguanta, y otra corresponsal, la presentadora, a través del cartón lee las noticias. Las noticias tienen algunos, algunos límites, ¿no? Dice que por un lado no hablan de la cantidad de muertos, o por lo menos no culpan al gobierno de Nicolás Maduro por la cantidad de muertos. Eso lo han dejado afuera. No achacan, como dice la información, no achacan las muertes que han sucedido en estos al presidente Nicolás Maduro. También dice que no usan ropa con motivos políticos, o sea, sus pullovers, sus t-shirts, sus camisetas, no tienen motivos políticos, etcétera. Pero ahí hablan de todo, dan las informaciones, dan las estadísticas, da todo. Y a mí lo que me llama la atención, dicen que, estas son las anécdotas, dicen que generalmente los choferes no les cobran el pasaje. Cuando ellos montan a la Guagua TV y o al Bus TV, le quedan las informaciones, cuando se bajan el chofer no les cobra el pasaje y que reciben aplausos. Yo lo he visto en los videos y es verdad, generalmente en las guaguas los aplauden cuando terminan de leer sus 3 minutos de noticias. Lo interesante es un detalle, y con esto cierro, y es que según estudios privados en Venezuela, alrededor de la mitad de los venezolanos no tiene acceso a la internet. Esto para mí es una noticia que yo no estaba al tanto de ella. Media Venezuela, los residentes, los venezolanos, la mitad por lo menos no tiene acceso a la internet. Y lo que sí hay que notar es que los periódicos, la televisión, todo pues tiene que estar afín al gobierno, porque lo han ido comprando, lo han ido intimidando, lo han ido interviniendo, y que la televisión no informa muchas de las protestas en Venezuela. Y si usted no tiene acceso a la internet, por lo menos hay media mitad de Venezuela que no se entera de lo que realmente está pasando. Así que tremendo trabajo el de estos muchachos, los de Guagua TV, les voy a poner el nombre a los cubanos, Guagua TV, y ahí hacen sus noticias en medio de la guagua.
A pesar de esa escasez que usted dice, ¿no? La información indica que hay en Venezuela, sin duda son muy activos los venezolanos a través de las redes sociales.
Sí, claro.
Y sobre
claro.
todo denunciando lo que está pasando con Maduro, las protestas que vemos a diario, que llevan, ya se prolongan más de 3 meses. Y yo, por ejemplo, lamento la censura y autocensura que hay por parte de los medios de comunicación en el gobierno de Nicolás Maduro. Y también un tanto aplaudo, le voy a poner nombre, híbrido noticioso, porque ellos se están autocensurando.
Sí, ¿quiénes?
Claro, los jóvenes. No quieren dar, usted dice, cifra de muertos,
bueno,
¿no?
Bueno, pero lo que
es información.
Es que lo que no quieren, tienen algunas normas. No
lo
quieren,
que le tienen,
no.
¿Qué cosa? ¿Miedo a que lo cierren también como otros medios?
No, pero están haciendo tremendo trabajo.
Claro, pero no, la noticia no se puede controlar, negar ni esconder. La noticia es noticia.
Usted no está de acuerdo.
Yo no digo que no estoy de acuerdo. Yo los aplaudo, pero les pongo híbrido noticioso.
Yo no lo creo. Reynaldo, yo le pongo Guagua TV.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues me alegra mucho oír esta noticia. Esto me recuerda, yo sé que no tiene mucho que ver, un personaje que había en los años 60, 70 en La Habana, una señora llamada La China, que se montaba en las guaguas de La Habana y hacía canciones, y claro, tampoco le cobraban el pasaje. Y a veces hacía unos chistes un poco pasados de tono, ¿no? No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese personaje.
Bueno, como no, y yo creo que en todos los paraderos había uno. Nosotros teníamos a Tres Balazos, allá en la Ruta 3 de Guanabacoa.
Michelle,
Sí. Y por otra parte, este asunto me recuerda también el detalle de esta cuestión de lo que yo le llamo la dinámica del espacio. Cuando una persona cuenta con un espacio para decir algo, tiene dos opciones: quemar el espacio y usarlo para lo que quiso usarlo, o cuidarlo para que no se lo quiten. Pero siempre me pregunto, ¿para qué eso es un trampolín? ¿No es para tirarse a la piscina?
Claro.
Bueno, ok, Michelle Suárez.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Reynaldo Escobar en La Habana. Bueno, es muy interesante el modo en que los venezolanos están escogiendo sus métodos para luchar contra el madurismo. Es cierto de que el régimen de Maduro ha cortado, impide el acceso a determinadas páginas de internet y también censura muchas televisiones. Hoy mismo yo estaba leyendo una entrevista en el Miami Herald a Gustavo Cisneros, y la verdad que eché de menos que alguien le preguntara al multimillonario Gustavo Cisneros, que es presidente de Venevisión, el principal canal de televisión de Venezuela, bueno, ¿por qué se ha autocensurado, en cuyos noticieros prácticamente no aparece nada de lo que aparece, de lo que sucede en las calles de Venezuela?
Así mismo, así es. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Si la administración Trump cambia la actual política hacia Cuba y regresa a los tiempos de la Guerra Fría, serán los cubanos quienes saldrán perdiendo. Así afirmó Marcela Goncalves, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Más viajes, mayor acceso a las comunicaciones y más diálogo con Cuba son las fórmulas para adelantar los derechos humanos en la isla, opinó Goncalves en un blog publicado el lunes en la plataforma digital Medium, desarrollada en 2012 por el cofundador de Twitter. Goncalves, quien escribió esta nota, considera que a pesar de las críticas, el aumento de viajes a Cuba no solo fomenta el turismo, sino que sirve como un vistazo a lo que cada día tienen que sufrir los cubanos. Si la policía golpea a las damas de blanco en su camino a la iglesia, ¿podría esto pasar desapercibido en las redes sociales cuando los turistas estadounidenses van y vienen de la isla con sus teléfonos 4G? Se preguntó la funcionaria de Amnistía. Goncalves señala que los cambios que activistas políticos y medios de prensa han afirmado que hará el presidente Trump el próximo viernes durante su visita a Miami abarcarían desde restringir los viajes académicos y culturales a Cuba hasta bloquear las transacciones comerciales que fueron aprobadas por el expresidente Obama.
También por su parte, bueno, pues Human Rights Watch, la organización vigilante de los derechos humanos en el mundo, pues ha pedido al gobierno de Estados Unidos que no dé marcha atrás en la apertura hacia Cuba iniciada por la administración Barack Obama y que por el contrario desmantele el embargo contra la isla. Eso lo ha pedido Human Rights Watch. Lo anterior o la anterior administración hizo lo correcto al rechazar una política que dañaba a los cubanos comunes y que no hacía nada para mejorar los derechos humanos, señaló en un comunicado el director de América de Human Rights Watch, Daniel Wickelson. Así que esos son por lo menos dos importantes organizaciones a nivel mundial que están pidiéndole a Trump, a Donald Trump, al presidente Donald Trump, que no revierta la política anterior hacia Cuba. Contigo comenzamos, Reinaldo Escobar.
Bueno, ya de esto se ha hablado demasiado y se hablará mucho más después del viernes, ¿no? Pero lo más significativo para mí es la pregunta de cuáles serían las consecuencias un retorno a la política del garrote. ¿Acaso mejorarían los derechos humanos en Cuba porque el gobierno norteamericano revierta las medidas de Obama? ¿Acaso se reducirá la represión? ¿Acaso habrá más libertades para los cubanos? No. Yo creo que lo que va a tener como consecuencia cualquier retorno a la política anterior es una ganancia para los conservadores dentro del poder en Cuba. Los reformistas van a perder espacio, probablemente en la misma medida en la que se echen atrás algunas de las medidas que implantó Barack Obama, en esa misma proporción, pues el gobierno cubano podrá echar atrás también algunas de las reformas que se hicieron para contentar a la opinión pública mundial. Y olvídense, habrá igual o más represión. Eso no va a cambiar.
Ahora, la pregunta que también muchos se hacen, y la voy a lanzar aquí, es primero que todo, esto es una aclaración, primero que todo, no existe todavía la política trazada por la Casa Blanca. Estamos hablando de que se ha mencionado que van a revertir algunas cuestiones. Yo creo que el secretario de Estado, el señor Rex Tillerson, yo creo que fue la persona que por lo menos en teoría más redondeó en lo que pudiera ser la política a Cuba, dejar la parte buena que tiene la política actual, ¿no? Y el pues combatir el lado oscuro de esa política. Sobre todo él menciona el negocio con las empresas que están relacionadas directamente con las Fuerzas Armadas cubanas, o sea, con los militares cubanos, y pues a la libertad de viajar de los estadounidenses a Cuba a través de estas categorías totalmente abiertas. Eso es lo único que se nos ha adelantado. No tenemos los detalles exactamente qué es lo que va a ir hacia atrás, qué es donde se van a restringir o no. Ahora, también habría que preguntarse, por lo menos, como Reinaldo Escobar dio su punto de vista, hay otro punto de vista que es, a pesar de la apertura del presidente Barack Obama, ¿cuáles fueron los beneficios en cuanto al avance hacia un país más democrático, hacia la posibilidad de acercarse más hacia la democracia? Creo que no. La represión continuó. La represión es la misma de antes de Obama, durante Obama, y será la misma después de Obama, porque el gobierno cubano no mira hacia Estados Unidos, el gobierno cubano mira hacia el interior del control que necesitan mantener dentro del país. Quizás a veces los que miramos demasiado hacia Estados Unidos somos nosotros los cubanos y no precisamente el gobierno cubano. No sé, Michel Suárez.
Bueno, yo te respondo a esa pregunta. La política de Barack Obama hacia Cuba no tuvo absolutamente ninguna repercusión en la calidad democrática de nuestro país después de esa medida. Ninguna repercusión, lo cual no quiere decir que esté equivocado o que haya estado equivocada, en mi opinión, porque la política de Barack Obama restablece una serie de derechos que son derechos ciudadanos, como la libertad de viajes, como el derecho de mandarle dinero a tu familia y como el derecho a hacer otras cosas que no tienen nada que ver y que nunca debieron estar atados a lo que tiene que ver con la política hacia Cuba y con la política para que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hay que separar ese asunto de la política. Entonces, si me preguntas si lo que hizo Obama ha contribuido en algo positivamente para la democratización del país, mi respuesta es no, redondamente no. Hizo bien en tomar esas medidas que tienen que ver con los viajes y con las remesas y con el intercambio en general, sí, hizo bien, por supuesto. Es normal la preocupación de las organizaciones de derechos humanos que creen que el turismo es una fuente para la democracia. Lo he dicho en otras ocasiones, el turismo no tiene nada que ver con la democracia. Es normal que se preocupen porque crean, yo, si no fuera un tema tan serio, me reiría con eso de que los turistas americanos toman fotos cuando las damas de blanco son reprimidas. Es verdaderamente bochornosa la imagen que plantea esta organización internacional. Pero yo no creo, no veo ninguna ganancia con la eliminación de dicha política, ni que vaya a tener ninguna repercusión en caso de que Donald Trump decida finalmente cortar por aquí. Creo que se equivocaría si realmente insiste en tomarla con la cuestión que tienen que ver con los viajes de los cubanos y con las remesas. Aunque, si finalmente se pone en la mira a las empresas de las Fuerzas Armadas, aquí podría haber un tema interesante. Uh-huh. Un tema interesante de cara al futuro, que sí, sería positivo si finalmente se incluye entre las medidas de Donald Trump. Y hay otro punto, y con esto termino, que es el que tiene que ver con el apoyo a los planes para la democracia, con el apoyo a la disidencia interna, con el apoyo para que haya una internet alternativa en Cuba, con el apoyo para que Radio y Televisión Martí estén presentes en Cuba como parte del aumento de esa información. Creo que hay margen para actuar que no tiene necesariamente que ver con la situación de los viajes y las remesas.
Hay que esperar a ver qué se va y qué se queda, ¿no? Porque el anuncio ya pues se ha dicho, es el viernes acá en la ciudad de Miami.
Reinaldo, no sé si quieres aportar algo, nos vamos a la próxima nota.
No, solamente quería decir lo siguiente. Yo coincido con Michel en este asunto. Lo que ocurre es que cualquier medida que tome el señor Trump como presidente de los Estados Unidos relacionado con Cuba no va a solucionar los problemas que tenemos los cubanos aquí. Los problemas que tenemos los cubanos aquí tenemos que solucionarlos nosotros. Y eso es importante, eso no se puede dejar de decir. Efectivamente, no mejoraron los derechos humanos con la medida de Obama, pero también es cierto que el deshierro no tuvo ocasión ni tiempo para cosechar los frutos que iba a cosechar porque fue muy poco tiempo. Y por otra parte, el gobierno cubano no aprovechó todas las oportunidades que dio ese deshielo para hacer cambios. Y por otra parte, del lado de allá hubo muchas zancadillas, muchas impedimentas para que ese deshielo tuviera los frutos que se esperaban. ¿Sí?
Y hablando de esperanza, o de espera mejor, ¿no? Sí. Pudiéramos decir. Bueno, Cuba ha convocado para el próximo octubre los comicios para elegir a los delegados a las asambleas municipales, el primer paso previo a la designación de un nuevo presidente, dado que Raúl Castro se ha comprometido a dejar el cargo en febrero de 2018, informan los medios oficiales. Una nota del Consejo de Estado, publicada en los diarios Granma y Juventud Rebelde, aclara que el 22 de octubre tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones municipales, pero no precisa la fecha de las provinciales y nacionales. Señala asimismo que, de ser necesaria una segunda vuelta, esta se realizará el 29 de octubre en los colegios donde ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos válidos.
Interesante. Vamos a comenzar. Un tema que está siendo esperado por muchos dentro de Cuba, sobre todo porque hay varias organizaciones, varios grupos que están promoviendo la candidatura independiente de activistas o personas independientes. De hecho, Reinaldo Escobar tiene mucha experiencia en esta, por lo menos en lo que ha pasado en Cuba en los últimos tiempos. Reinaldo.
Bueno, mira, me alegro que hablar de este tema. Yo creo que lo más significativo de esta convocatoria es que finalmente se ha evidenciado que el gobierno cubano ha desechado ya la idea de tener una nueva ley electoral. Esta nueva ley electoral fue anunciada en febrero del 2015, cuando concluyó el décimo pleno del Comité Central del Partido, y todo el mundo empezó a creer que estas elecciones iban a ser regidas por una nueva ley electoral. Hubo intelectuales, académicos, personas de toda naturaleza que empezaron a pronunciarse sobre ese detalle, y las cosas más importantes que se sugirieron era que esta nueva ley electoral debía eliminar esa llamada comisión de candidaturas, que es la que hace el listado de los diputados que después la gente tiene que aprobar. Otra cosa que se proponía era que los electores pudieran votar directamente por el presidente, que no fuera el parlamento, ¿no? Y además que los candidatos pudieran exponer su plataforma política, porque en el artículo 171 de la ley electoral se establece con toda claridad que los electores solo podrán tener en cuenta la biografía que aparece, es decir, los méritos que aparecen en la biografía, pero está totalmente prohibido que los candidatos hagan una presenten una propuesta política, presenten una candidatura. Es decir, la falta de competencia entre un candidato y otro es lo que convierte estas elecciones en, más que elecciones, en aprobaciones. Y por ejemplo, siempre, discúlpame que me extienda, pero es que esto es un tema que me apasiona, ¿no? Un elector, cuando está votando por una persona, tanto en estas elecciones primarias que eligen a los delegados de circunscripción como los que posteriormente eligen a los diputados, una persona no sabe si ese señor está a favor o en contra del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y puede ser que este elector sea un gay o sea un homofóbico, y tendría que saber por quién va a votar. O no sabe si este señor que está en esa lista favorece o no favorece el trabajo por cuenta propia, o no sabe si quiere que se aumente el turismo o disminuya. Claro. Y la gente tiene derecho incluso a saber cosas tan elementales, si este diputado va a votar porque se construya un estadio o un teatro. Y sencillamente los diputados, la gente que está en la lista, no le tienen prohibido lanzar algo que se parezca a una plataforma. Solamente pueden poner una foto y una biografía, que por cierto no la escribe la persona, la escribe la comisión electoral.
Y sobre todo donde tenga la trayectoria revolucionaria. Michel, cierro contigo, nos queda un minuto.
Bueno, hablar de elecciones en Cuba, yo siempre le pongo comillas, es un problema casi de política ficción, ¿no? Cada anuncio de este tipo que se hace. Evidentemente, como ha comentado Reinaldo, no hay ninguna prioridad en este sentido para cambiar la ley electoral. Incluso si se cambiaba, yo no tenía absolutamente ninguna esperanza en que la situación real, verdadera, que es el acceso libre de los ciudadanos a las plataformas y a los partidos políticos y a las asociaciones, se fuera a producir desde la pluralidad como en cualquier democracia homologada, ¿no? Tampoco tengo demasiada esperanza en los llamados candidatos alternativos, que tienen todo mi respeto a propósito, pero no creo que sea la solución, y creo además que el saldo será negativo, porque origina una confusión que es difícil de explicar, ¿no? Da la impresión de que el sistema sí lo permite, pero todo el mundo sabe, incluso los que se van a presentar o los que piensan presentarse de modo alternativo, que no es así y que no podrán llegar. Entonces, de cara a la opinión pública, da la impresión de que sí, en determinadas circunstancias se puede, cuando todos nosotros sabemos que no se puede.
Muy bien, gracias Michel Suárez, gracias Reinaldo Escobar, regresamos.